Doctor.
Robert Yarbrough, Epístolas Pastorales, Sesión 3.
1 Timoteo 2. Copyright 2024 Robert Yarbrough Whitehead Hildebrandt.
Este es el doctor.
Robert W.
Yarbrough en su enseñanza sobre las Epístolas Pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores, Sesión 3, 1 Timoteo 2. Continuamos nuestro estudio de las Epístolas Pastorales. Estamos en 1 Timoteo y estamos a punto de leer 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2 es probablemente el capítulo más discutido en las Epístolas Pastorales en las últimas generaciones debido al capítulo 2 versículo 12 donde Pablo dice algo acerca de no permitir que una mujer enseñe o ejercer autoridad sobre un hombre, y llegaremos a eso. Pero quiero recordarnos algo con lo que ya nos hemos encontrado. Vemos que las enseñanzas de la Biblia no están en sintonía con la cultura moderna. En 1 Timoteo 1, Pablo habla sobre los usos de la ley y dice que es para los que la transgreden. En medio de muchos calificativos muy negativos, menciona a los sexualmente inmorales y menciona a quienes practican la homosexualidad. La Biblia representa la homosexualidad, las relaciones entre personas del mismo sexo, como algo desordenado y se llama abominación en el Antiguo Testamento. Si bien los comentaristas han tratado de ser creativos y leer Romanos 1 de una manera en la que las relaciones entre adultos del mismo sexo que consienten están bien, no creo que eso realmente funcione en el ámbito más amplio de las Escrituras. Solo quiero recordarnos a medida que avanzamos en 1 Timoteo 2, que la forma en que leamos 1 Timoteo 2 dependerá en gran medida de cuán autoritaria creemos que es la visión bíblica del hombre y la mujer para la Iglesia de hoy. Si tenemos una cierta visión del hombre y la mujer, entonces vamos a decir, esa era la Biblia en aquel entonces. Pero ahora somos diferentes y ya no estamos atados por las enseñanzas de la Biblia sobre hombres y mujeres y sus características distintivas. Características y provincias distintivas de servicio y glorificación de Dios. Creo que debajo de la lista de conferencias se publicará algo llamado Declaración de Salzburgo, como en Salzburgo, Austria, y este será un recurso en línea. Sé que todavía está allí, no sé cuántos años se mantendrá. Pero era una colección de habla alemana de líderes europeos católicos, ortodoxos y protestantes, incluidos protestantes liberales y protestantes evangélicos, todos los cuales firmaron una larga declaración sobre lo que llaman la ecología del hombre y las condiciones bajo las cuales la vida humana puede florecer. Básicamente, el argumento del documento es que la Biblia es verdadera. Esto es un poco sorprendente viniendo de Europa Occidental y también de la Europa Occidental de habla alemana, donde hay personas formadas en universidades modernas y con un pensamiento cultural muy elevado. Pero son personas que son teólogos y pastores que se dan cuenta de que la Biblia es verdadera y la Biblia es necesaria. No solo para la enseñanza de la Iglesia, sino para el florecimiento humano. Si no tenemos padres, si no tenemos madres, no tenemos distinciones claras entre esos roles. Y muchas cosas malas siguen, y el documento, por un lado, presenta una teología bíblica sólida de los géneros, pero también habla muy directamente sobre Judith Butler, que es una pensadora estadounidense, y su trabajo sobre la teoría de género, que realmente ayudó a abrir las puertas al tipo de cosas que estamos viendo en los tiempos modernos con una afirmación de lo que se llama cambio trans y de sexo. ¿Y todo tipo de experimentación? Incluso con niños y adolescentes a los que se les administran medicamentos y cirugías, etcétera, etcétera. Bueno, Dios ama al mundo y Dios quiere salvar a las personas sin importar de qué tipo de errores puedan ser culpables. Por lo que no queremos pensar en la Biblia en términos de lo que se llama discurso de odio. Pero si el discurso de odio significa afirmar lo que es verdad ante los ojos de Dios acerca del hombre y la mujer, y acerca de la inmoralidad sexual y acerca de la fornicación y acerca del adulterio y acerca de las relaciones entre personas del mismo sexo, estas son cosas que son parte de la voluntad eterna de Dios y la revelación a los seres humanos que Él creó y Él posee, al final, impondrá sus condiciones de existencia a la gente. Y como en el Antiguo Testamento, tenemos ampliamente justificado que no estaba contento con la práctica homosexual y al final fue juzgado. No queremos hacernos ilusiones sobre lo que enseña la Biblia. Ahora, puede que no te guste, puede que no lo sigas, y esa es tu prerrogativa. Pero solo quiero entrar en 1 Timoteo 2 afirmando el buen diseño de Dios en el hombre y en la mujer y cuánto mejor estaremos ambos en el juicio final, pero también en la vida cotidiana cuando crecemos y nos expandimos como hombre y mujer en la forma en que Dios creó a las personas. Entonces, 1 Timoteo 2, como verá en su NVI, hay solo un título para todo el capítulo. Instrucciones sobre la adoración. Pablo dice, insto entonces, y permítanme volver a poner mi pantalla en una sola pantalla aquí, insto entonces. Primero que nada, que se hagan peticiones, oraciones, intercesión y acción de gracias por todas las personas. Note las letras rojas, eso es un imperativo, es un comando. En primer lugar, cuando vas a algunas partes del mundo, sé que en África uno de los términos para iglesia es casa de oración. Y Jesús cita el Salmo, creo, en Juan capítulo 2. La Escritura dice, mi casa será casa de oración para todas las naciones, todos los gentiles. Todos son bienvenidos a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, el primer punto de la instrucción pastoral cuando se trata de la asamblea del pueblo de Dios es que sea una asamblea de oración. Estos términos para oraciones no son términos técnicos que se excluyen entre sí. Algunos son más del tipo de afirmar a Dios, agradecer a Dios, interceder por Dios o pedirle cosas a Dios, sino todo tipo de oración que la Biblia legitima, que es una amplia gama. Esas cosas deberían estar hechas para todas las personas. Luego da un ejemplo, para los reyes y todos los que tienen autoridad, para que vivamos en paz y tranquilidad en toda piedad y santidad. No creo que esa sea la única razón por la que deberíamos orar. Debemos orar porque amamos a Dios y amamos tener comunión con Dios. Y es la voluntad de Dios que tengamos comunión con Él y tengamos comunión unos con otros en un tiempo de oración, en momentos de oración, en vidas de oración. Pero uno de los resultados inmediatos es que si Dios favorece nuestras oraciones, entonces podremos vivir en sociedades pacíficas. Y si nuestros gobernantes no son corruptos, y aquellos que están sobre nosotros no nos molestan ni persiguen a la iglesia, eso es realmente bueno para una vida cotidiana de shalom, de paz y de florecimiento. No por nosotros, sino para que podamos vivir para la gloria de Dios y vivir como discípulos de Cristo, que van creciendo como discípulos y que van haciendo discípulos. Esto es bueno. Ahí está esa palabra kalos otra vez. Y agrada a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios. Ahora, recuerden que Pablo estaba escribiendo a Timoteo y a Efeso, y en Efeso había cientos de dioses. La cultura dominante era politeísta. Pero Pablo quiere enfatizar lo que enseña el Antiguo Testamento y lo que Jesús refuerza. Solo hay un Dios. Hay un Dios y hay un mediador. Necesitamos un mediador porque hemos quebrantado la ley de Dios. Estamos separados de Dios. Pero hay una manera en la que podemos negociar nuestra relación con Dios. Podemos ser mediados y ese mediador entre Dios y los hombres es el hombre, Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo en rescate por todos, o por todos los hombres. Y por supuesto eso se refiere a su muerte en la cruz. Esto se ha visto ahora en el momento adecuado. En griego es más paréntesis, quien se entregó en rescate por todos, el testigo nacido a su debido tiempo. Es como en Gálatas 4, en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo. Hay un mundo complejo y hubo predicciones mesiánicas y en el momento justo Cristo vino y Cristo murió. Y en Romanos Pablo dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Entonces, esto es muy, muy pauline. Esto no suena como alguien que no conoce muy bien a Paulo que es un falsificador que escribe en su nombre. Y para ello fui nombrado heraldo y apóstol. Un heraldo es simplemente alguien que hace un anuncio, como un pregonero. Y un apóstol del que ya hemos hablado. Yo estoy diciendo la verdad. No estoy mintiendo. Y un verdadero y fiel maestro de los gentiles. Entonces, algunas observaciones. Ya he insinuado esto. En el centro de la adoración está la oración. Ahora bien, resulta que soy protestante y por eso en la tradición protestante enfatizamos el sermón. Y creo que eso es correcto. Creo que la palabra de Dios es el medio de gracia principal para el pueblo de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios es uno. Escuchar es muy importante y la palabra de Dios es nuestro medio de gracia. Entonces, es correcto que la adoración cristiana se centre en la palabra ministrada al pueblo de Dios que nos limpia, nos instruye y nos anima. Pero el contexto para el ministerio de la palabra es la comunión con Dios de la comunidad y del pueblo que ministra la palabra de Dios. Los servidores de la palabra. Por lo general, un pastor como Timoteo está enseñando a la congregación y hay de la congregación cuyos líderes no oran. Año tras año en los Estados Unidos las encuestas muestran que los ministros dedican algo así como 3 o 5 minutos al día a orar. A menudo no hay mucha oración. Se habla mucho. Hay muchas conferencias. Hay muchos sermones. Pero puede que no haya ninguna oración. Y dices, bueno, ¿qué más da si la información se publica? Bueno, la diferencia es que Dios está presente entre el pueblo para hacer fructífera la palabra. Jesús dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y en su nombre significa bajo su autorización y en su presencia. Si no oramos a Dios, estamos dando a entender que realmente no necesitamos la presencia personal. Todo lo que necesitamos es esta información. Pero necesitamos la presencia de Dios para que la información sea fructífera. Entonces, en el centro de la adoración está la oración. En ese sentido, todo en las instrucciones del capítulo 2 sobre la adoración depende de si se trata de una asamblea de oración, o no. La gente regatea sobre las cosas al final del capítulo 2. Pero la pregunta más importante es, ¿existe una presencia divina a través de la dependencia de las personas del Dios del pacto y su relación con Él? En segundo lugar, Dios favorece un mundo ordenado en aras de la difusión del conocimiento de la verdad. A medida que se difunde el conocimiento de la verdad, la gente profesa la fe en Cristo. Se alejan de sus pecados. Se alejan de su antigua vida. Se vuelven a Cristo y esta es una gracia especial. Esta es la gracia salvadora. Pero hablamos de gracia común. Hablamos de Dios haciendo que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Dios es bueno con todas las personas. Y entonces, cuando hay un mundo ordenado, Dios está detrás de ese orden. Cristo es el único facilitador de esta redención. A veces la Biblia dice que Cristo murió por todas las personas y así lo dice aquí. Pero eso no significa que todas las personas vayan a ser salvas. Significa que Cristo dio el único rescate para todos los que creyeron entonces y para todos los que creen ahora. Y por todos los santos del Antiguo Testamento que pusieron su esperanza en la promesa del Dios de Abraham, Isaac y Jacob de que haría algo para vindicar su confianza en Él para justificarlos como Él justificó a Abraham. Todo eso fue a través de la fe en Cristo que vendría. No conocían los detalles, pero sí sabían en términos generales acerca de Dios y su fidelidad. El capítulo 4, versículo 10 de 1 Timoteo dice, «Por eso trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es Salvador de todos, los hombres y especialmente de los que creen». Entonces, Dios es un Salvador en el sentido de que su gracia común trae un cierto nivel de salom a todos. ¿Te gusta el amanecer, la tierra, el alimento básico y los medios para vivir? Pero el rescate de Cristo, si bien creo que financia la gracia común, el rescate de Cristo es especialmente para la salvación de aquellos que creen y Él es el mediador, el único mediador para ese subconjunto de la humanidad. En cuarto lugar, o en tercer lugar, discúlpenme, aparentemente Pablo fue acusado de mentir. ¿Por qué dice en ese versículo, les digo la verdad, no miento? Bueno, si estoy en lo cierto, Timoteo se enfrenta a cierta oposición judía. Está enseñando, se enfrenta a profesores de derecho que no saben de lo que hablan. Es inevitable que se opongan a Pablo porque todo lo que sabemos en el libro de los Hechos no se trata solo de Pablo, sino incluso de Pedro. Cuando Pedro compartió el Evangelio con ese centurión romano llamado Cornelio y sus amigos y recibieron el Espíritu Santo, la gente en Jerusalén, los creyentes judíos en Jerusalén, ¿No se regocijaron sino que llamaron a Pedro sobre la alfombra y le dijeron cómo podrías comer con? ¿Cómo se podría bautizar a gentiles incircuncisos? Esto era odioso para ellos porque sentían que necesitaban hacer todo lo posible para unirse con la etnia de su herencia para poder ser salvos y en todo tipo de maneras, tanto Jesús como luego también Dios a través de su visión. A Pedro en Jopé con los animales bajando sobre la sábana. Dios estaba como cambiando de marcha o se podría decir haciendo una modulación clave en la sinfonía de la salvación y estaba diciendo que estamos cambiando de una luz para las naciones centrada en el templo de Jerusalén a una luz para las naciones que estará centrada en las personas. Va a ser portátil. Pueblo mío que siempre ha llevado luz al mundo, Jonás llevó luz a aquellos paganos en el barco con él. Dio testimonio de su Dios. Eso siempre ha sido así. Pero se institucionalizó con la comisión de Jesús y la salida de la Iglesia al mundo gentil, por lo que estoy seguro de que hubo mucha presión por parte de estos maestros judíos contra estos judíos e iglesias mesiánicos que eran fundado en el nombre de Jesús. Querían frustrar eso y rechazarlo y necesitaban oponerse a Pablo y necesitaban desacreditarlo y vemos esto en las cartas de Pablo que esta oposición surge y lo vemos en Hechos. Hay una estrategia moderna, cuando la cultura se opone a ti, entonces cambias tu mensaje para que la cultura ya no se oponga a ti. Mencioné la homosexualidad durante unos minutos y muchas iglesias han decidido que, después de todo, no creemos que esté mal porque nuestra cultura se opone a ella. Pero Pablo no cambió su mensaje. Él no dijo, y esto se remonta a Hechos 15 si quieres leer sobre esto, Santiago, Pedro, Bernabé, Pablo y la iglesia de Jerusalén dijeron que no vamos a cambiar lo que vemos que es el mensaje del Evangelio. La salvación del Evangelio no tiene que ver con la etnicidad. La salvación del Evangelio se trata de la promesa de Dios y la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien envió a su Mesías Jesús para ser rescate por el pecado, quien resucitó de entre los muertos, quien fue afirmado por Dios en la resurrección en su reinado sobre la iglesia y sobre el mundo. Entonces, Pablo no cambia su mensaje para adaptarlo a las expectativas culturales. Ahora las instrucciones para el culto público continúan y sé que hay algunos comentaristas que dicen que esto no se trata de culto público sino que es solo una división de opiniones. Creo que la mayoría de los comentaristas piensan eso y sin discutirlo mucho. Solo voy a decir que continuamos teniendo una imagen aquí de oraciones que se hacen en la congregación y ahora. Hombres en todas partes orando y creo que esto está hablando de en las iglesias de cada ciudad donde hay congregaciones cristianas debe haber oración y cuando levantas las manos para orar, dice que los hombres deben levantar manos santas sin ira ni disputas. Entonces, este es un comando de facto, no está en el modo gramatical del comando. Pero cuando dice quiero que los hombres oren, está diciendo Timoteo. Asegúrate de crear espacio para que esto suceda. También quiero que las mujeres se vistan modestamente con decencia y propiedad, adornándose no con peinados elaborados ni con oro o perlas o ropa costosa sino con buenas obras apropiadas, para mujeres que profesan adorar a Dios. Y continúa, una mujer debe aprender en tranquilidad y total sumisión. En realidad, la forma gramatical aquí sería más correcta y muchas traducciones lo interpretan de esta manera. Dejar que una mujer aprenda. La forma en que está expresado en la NVI es más bien que Pablo hace una observación directa de lo que deben hacer las mujeres, pero la forma gramatical es un imperativo en tercera persona y le dice a Timoteo, Timoteo, deja que la mujer aprenda. Entonces, no es un Pablo severo observando lo que él cree que las mujeres deben hacer, sino diciendo que las mujeres son discípulas y Timoteo, tu responsabilidad como pastor es asegurarte de que esto suceda en tranquilidad y total sumisión. No permito que una mujer enseñe o asuma autoridad, esa palabra asumir es controvertida. Solo significa ejercer autoridad. No significa usurpar la autoridad para levantarse. Solo significa que ella no debe ejercer y llegaré a lo que es la autoridad para ejercer autoridad sobre un hombre. Como pastor como ya lo dijo Timoteo, necesitas ejercer algo de autoridad en tu congregación. Dice que no permito que una mujer asuma ese rol ella necesita estar callada debe estar callada para poder aprender y luego da razones porque Adán juró primero luego Eva y Adán no fue el engañado fue la mujer quien fue engañada y se hizo pecadora pero las mujeres se salvarán mediante la maternidad si continúan en la fe El amor y la santidad con decoro. Ahora, algunas observaciones, en primer lugar. Retrocediendo a los versículos 8 y 9 acerca de los hombres que levantan manos santas y la actitud y el comportamiento correctos de la vestimenta de las mujeres son críticos para la adoración piadosa, y de hecho, para toda la vida. Somos la peor clase de hipócritas si vivimos de una manera y luego venimos a un servicio de adoración cristiano. Y ponemos una cara diferente. Somos blogueros enojados o vestimos de manera atrevida, pero cuando venimos a la iglesia nos vemos muy serios. Eso se llama hipocresía. Entonces, Pablo quiere que haya una asamblea de oración del pueblo de Dios y los hombres deben tener la actitud correcta. Por lo general, a los hombres les gusta dar su peso, hay hombres tranquilos y no hay hombres tranquilos. Pero muchos hombres tienen sentimientos fuertes sobre las cosas. Sale como ira. Muchos hombres tienen mal genio, furia al volante y es mucho más probable que sean hombres que mujeres. He observado a lo largo de los años que en los debates doctrinales a los hombres les encanta discutir y a los hombres les encanta luchar y ganar. Creo que incluso lo ves en los deportes de equipo. Las mujeres suelen ser mucho más colaborativas y quiero decir que son competitivas como equipos, pero sabes que les encanta trabajar juntas y afirmarse mutuamente. Los hombres pueden ser así o no, pero son muy buenos para enojarse y hacer cosas con rabia. No puedes tener adoración si tienes hombres enojados. Entonces, subrayemos que quiero que los hombres oren levantando manos santas sin enojo ni disputas. Ahora bien, esto es un verdadero desafío porque, por un lado, a Timoteo le han dicho que tendrá que disputar, por así decirlo, que tendrá que defender lo que es verdadero y recto ante los ojos de Dios. Tendrá que defender la validez del Evangelio. Tendrá que oponerse a ciertas personas. Pero eso no significa necesariamente que Timoteo deba estar enojado o que Timoteo deba discutir. Significa que Timoteo debe enseñar lo que es verdad. Verán más adelante que él instará a Timoteo a tener paciencia y aceptación, y podría decirse, una especie de enfoque gradual. No se limite a perder el control y denunciar a las personas. Deles la oportunidad de dejar su error y volverse a Dios. Pero eso requiere madurez, requiere confianza en Dios. Se necesita crucificar lo que al menos yo como hombre conozco muy bien y es ese sentimiento de indignación que puede ser tan delicioso de complacer. Puede hacerte sentir tan justo, pero luego miras hacia atrás y recuerdas que la Biblia dice que la ira del hombre no logra la justicia de Dios. Es sorprendente hasta qué punto la ira alimenta la religión. La ira no es un fruto del Espíritu. Porque el Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, dominio propio generoso. No hay ira ahí. Si Dios está presente, entonces la ira humana será enormemente contenida. Así que el Evangelio no solo es contracultural en grandes aspectos como la visión judía de que la salvación se produce a través de la etnicidad o la visión moderna de que la homosexualidad, por ejemplo, o la inmoralidad sexual están bien. Pero el Evangelio es contracultural cuando se trata de las tendencias de los individuos en alguna.
Algunas familias, es bastante famoso que realmente tienen mal carácter. Ha sido así desde que era un niño. Bueno, lo siento, solo porque fuiste así desde niño no significa que sea algo bueno o que Dios no pueda eliminar eso de tu comportamiento. Así como los hombres tienen desadaptaciones características, las mujeres tienden a preocuparse por lo que la gente piensa de ellos. A menudo los hombres se preparan para ir a trabajar o se visten. Les lleva 10 minutos y nunca se miran al espejo. Probablemente deberían hacerlo, pero no lo hacen. No estoy tratando de estereotipar aquí, solo digo que creo que es muy común que las mujeres pasen mucho tiempo con su cabello y tal vez con el maquillaje. Están más preocupados por su apariencia y eso no es malo. No es malo preocuparse por la apariencia y no leer esto como si Paul estuviera diciendo que no puedes tener un peinado elaborado, no puedes tener oro, no puedes tener perlas, no puedes tener ropa cara. Ese no es el significado de las palabras. Lo que está diciendo es que si estas cosas se vuelven para las mujeres como la ira para los hombres, simplemente usan la ira y la traen directamente a la iglesia. Si la ropa no es decente y no es adecuada, es llamativa y encaja con patrones culturales que son no es piadoso, esto no es consistente con mujeres que profesan adorar a Dios. Si adoras a Dios, si eres un hombre, tu ira disminuirá. Si adoras a Dios y eres mujer, eso se reflejará en cómo te proyectas en términos de lo que la gente ve. Entonces, creo que estas cosas son bastante evidentes. No he estado en todas las culturas del mundo y no soy antropólogo, pero he observado en culturas muy diferentes, niveles económicos muy diferentes, idiomas diferentes, razas diferentes, continentes diferentes, que a las mujeres normalmente les gusta verse bonitas y ellos son bonitos. Creo que incluso la Biblia afirma la belleza de la feminidad. Entonces, la feminidad toma diferentes formas, puedes tomar cabello corto o largo o este tipo de ropa o aquello, depende de dónde estés y en qué época del año sea. Pero es una preocupación válida que las mujeres intenten verse bien y que los hombres intenten practicar su religión a través de la ira. Paul quiere que esto se revise. Además, pasando a las mujeres, la necesidad de las mujeres de aprender es tan importante como la de los hombres. Ahora hay un gran obstáculo aquí antes de llegar al versículo 12 y voy a culpar a la Iglesia Occidental por esto. No creo que la Iglesia Occidental haya hecho un buen trabajo al establecer que el papel principal y la identidad de un creyente en Cristo es ser un discípulo. Un discípulo es un alumno o un aprendiz. Creo que en algunas tradiciones, especialmente en las tradiciones litúrgicas, un cristiano es alguien que viene a la iglesia y observa y dice las cosas que están impresas o proyectadas o que has memorizado. Y dice si eres parte del boato de la adoración. Esa es la iglesia. La iglesia es la gente en el culto. Ahora estoy totalmente a favor de la adoración. A mí también me gusta la liturgia, pero recuerdo Isaías 1 y 2, donde hay una de las descripciones de adoración más hermosas en el Antiguo Testamento, pero Dios dice que apesta. La belleza litúrgica no se traduce inmediatamente en una actividad de alianza para la gloria de Dios porque puede fracasar de muchas maneras. Cualquier adoración realizada por personas que no son discípulos es menos de lo que Dios pretende. Dios quiere que todos en la adoración sean personas que escuchen y estas palabras que les doy hoy estarán en sus corazones y se las enseñarán a sus hijos. Esa es la visión del Antiguo Testamento en Deuteronomio 6 del pueblo de Dios escuchando su palabra y transmitiéndola a otras generaciones. Vamos a ver en 2 Timoteo 2, Timoteo lo que te estoy enseñando, confías a las personas fieles que pueden confiarlo a otros. El núcleo de la identidad del pueblo de Dios es escuchar la palabra de Dios, responder a la palabra de Dios, vivir juntos la voluntad de Dios en oración y adoración juntos. No hay nada más intrínseco a ser cristiano que escuchar y aprender. Santiago dice: reciban la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Si principalmente vamos a la iglesia solo para expresarnos y simplemente para ser parte del boato, ya sea bajo o alto, es posible que no seamos discípulos. Puede que simplemente seamos participantes o que otras personas hayan reducido el cristianismo a algún tipo de activismo. Es esencial que la iglesia se preocupe por los pobres. Es esencial que la iglesia trabaje por condiciones sociales que conduzcan a la justicia en el mundo. Pero si no somos discípulos, entonces solo somos activistas en el nombre de Jesús. Es muy posible que estemos tomando el nombre de Jesús en vano porque es hipócrita vivir la economía de Dios pero no tener un vínculo personal con Dios para ser nutridos por la palabra de Dios y verdaderamente guiados por el Espíritu de Dios. Ahora bien, la razón por la que todo esto es revolucionario en este contexto es porque el espíritu del judaísmo era en gran medida el de los discípulos, pero los hombres eran el foco del aprendizaje de la Torá debido a la naturaleza humana, no por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no critica a las mujeres. Los hombres tienen maneras de tomar las cosas buenas de Dios y convertirlas en su beneficio, no amando a sus esposas y no compartiendo las provisiones de Dios para el salón con sus esposas como podrían. Entonces, Pablo quiere que Timoteo contrarreste esta tendencia judía de no tomar a las mujeres con la debida seriedad. Que la mujer aprenda en tranquilidad y total sumisión. ¿Por qué está eso ahí? No tenemos detalles, pero una de las probabilidades es que hubo informalidad, hubo charla, hubo falta de una atmósfera de adoración y Paul quiere que las mujeres aprendan. No quiere que la gente hable entre sí, escriba notas o se siente atrás y haga ruido. Las mujeres necesitan tomarse a sí mismas en serio como aprendices y la iglesia no siempre lo ha hecho tan bien. Una de las razones por las que muchas mujeres tienen problemas para tomarse a sí mismas en serio es el aprendizaje, porque mucha predicación no enseña mucho. Muchas mujeres leen, se comunican mucho y tienen mentes conversacionales muy activas. Si trabajas duro en un sermón que contiene mucha información y que va a algún lugar e instruye, he descubierto que a muchas mujeres les encanta aprender. Pero se sienten frustrados en la iglesia porque los pastores a menudo no enseñan mucho. Simplemente repiten cosas en diferentes paquetes. Entonces las mujeres renuncian a aprender. Ahora bien, no creo que Timoteo fuera un maestro perezoso, pero sí creo que tuvo que trabajar en contra de un espíritu en el que las religiones paganas no eran religiones de discipulado. No eran religiones de las Escrituras. Si estas mujeres vinieran a la iglesia y vinieran de una religión civil práctica, o si fueran devotas de diferentes cultos, no serían personas que escucharon las Escrituras o estudiaron las Escrituras y aprendieron cosas y transmitieron este mensaje, estas buenas nuevas. Para salvar a otros. Esa no era una religión pagana. Entonces, si no tienes mujeres activas como hacedoras de discípulos en una iglesia, tendrás una iglesia débil. Entonces, mientras que esto se usa a menudo para degradar a las mujeres. En realidad, esto es promover a las mujeres. Las mujeres son discípulas tanto como los hombres. Así que ese es el versículo 11. Hay mucho más que podría decirse y creo que escribí muchas páginas sobre esto en el comentario, pero no podemos repasarlo todo aquí. Con respecto al versículo 12, donde Pablo dice no permito que la mujer enseñe ni tenga autoridad sobre el hombre, ella debe estar callada. Una vez más, no dice que deba estarlo, dice, que guarde silencio. En mi comentario, comento que esto no es como una orden de silencio y la palabra silencio no significa que ella nunca podrá hablar. Significa que ella necesita estar en paz y necesita estar en una postura de aprendizaje. No puedes aprender si estás hablando. No puedes saber si hay un escándalo a tu alrededor. Por lo tanto, la situación de adoración debe ser una situación en la que la mujer encuentre una atmósfera que conduzca a su aprendizaje. Ahora en cuanto a no permitirnos ser breves. Este es un término que Pablo usa frecuentemente en otros lugares y básicamente es como una orden. Esta es solo una política de la iglesia primitiva y lo comentaré en un minuto. Lo que Pablo está diciendo en este versículo es que las mujeres son relevadas del deber de instrucción congregacional que es enseñar. Ahora bien, no toda la enseñanza porque Tito 2 dice que las mujeres deben enseñar especialmente a otras mujeres y las mujeres en el mundo son instructivas en todo tipo de formas. En su contacto si es una mujer de negocios, o si es maestra, o si es una trabajadora de la salud, o es agente de la ley, o es militar donde quiera que haya mujeres. Vayan, llevan un testimonio de Cristo. En ese sentido están instruyendo a otras personas. Pero durante una hora o dos a la semana, el pueblo de Dios se reúne en asamblea y en esa hora o dos las mujeres no tienen la tarea de la instrucción congregacional o la supervisión espiritual. De eso es de lo que entiendo que se trata esta palabra de ejercicio de autoridad. Hablo de los dos polos de la pastoral que ejerció Jesús. Cuando Jesús vino, enseñó y pastoreó. Su enseñanza era parte del pastoreo, pero su pastoreo incluía el liderazgo. Estaba proyectando visión. Estaba orando por ello, estaba siendo paciente, estaba protegiendo. Todas estas son funciones de supervisión. Hizo preguntas, enfureció a la gente, ¿qué piensas? ¿Quién dice la gente que soy? Esta fue una manera de ayudar a sus seguidores a avanzar en su comprensión y en su compromiso con él. Dios, a través de Jesús, comisionó bajo los pastores del gran pastor y así como Jesús enseñó y ejerció supervisión, los pastores de las congregaciones enseñaron y ejercieron supervisión. Hebreos 13 dice que obedezcas a tus líderes como aquellos que están designados sobre ti y darán respuesta por tu alma. Hechos 2 y 23 dice que después de establecer iglesias, nombraron ancianos en cada congregación. En Efeso, como en otras iglesias del Nuevo Testamento, las mujeres no eran apóstoles como Pablo o como los doce. El argumento de que Jesús no podía nombrar mujeres apóstoles porque era contracultural, no creo que haya nada que decir a favor de ese argumento. Jesús no estaba limitado por la cultura en ese momento y no aparecen como pastores congregacionales. Esto es consistente con los patrones de liderazgo del Antiguo Testamento. También en la iglesia y en el hogar para extender eso como resultado del Edén. Esto nos lleva a los versículos 13, 14 y 15 sobre los cuales hay mucha controversia, pero simplemente resumiré cómo lo leí. Hay una división del trabajo en el liderazgo congregacional, podemos debatir exactamente cuál es el vínculo, pero no hay duda de la redacción del versículo 13 porque Adán fue formado primero que Eva y Adán no fue el que fue engañado. Creo que eso debería entenderse primero como un engaño. Pero fue la mujer la que fue engañada y se hizo pecadora. Creo que ambos fueron engañados, pero creo que aquí se refiere al orden. Como resultado, sería especulación decir cómo sería la iglesia si el hombre no se hubiera caído. Quiero decir que es pura especulación, que tal vez no necesitemos una iglesia. Todos podrían, cada esposo y esposa juntos podrían ser su propia iglesia. No lo sé, pero lo que sí sabemos es que hubo una caída y Pablo dice aquí que debido a la caída hay una división del trabajo. Ahora bien, esa división del trabajo ya estaba implícita en el mandato de creación. Creo que la iglesia occidental ha olvidado que Dios creó a la humanidad a su propia imagen. Cuando lo dice dos veces, es como signos de exclamación a imagen de Dios, Él los creó. Es buena poesía, pero también se dice dos veces y cuando los hebreos decían algo dos veces eso era muy, muy importante. Varón y mujer, Él los creó. Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos o multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esos son imperativos de segunda persona, imperativos de segunda persona del plural, y se puede ver que este mandato reclama por igual a hombres y mujeres. La salvación de las mujeres está asegurada. Creo que las mujeres serán salvas, como escatológico que en el último día ellas serán salvas al igual que en el último día los hombres serán salvos, a pesar de nuestra implicación en el pecado por parte de nuestro antepasado y madre Adán y Eva. Entonces, cuán abundantemente mereceremos el castigo, todos tenemos la esperanza de la salvación en el último día gracias a que Cristo asume que internalizamos el Evangelio y vivimos la fe en Cristo de manera apropiada a nuestra identidad creada por Dios. Ahora vivimos en una época, al menos en gran parte del mundo y en Occidente, en la que se ha declarado una guerra al género. La humanidad está en rebelión contra la idea de hombre y mujer y su normatividad. Nuevamente mencioné que la Declaración de Salzburgo habla sobre la ecología del hombre y cuán diferente será el mundo si continúa en la dirección de eliminar la normatividad de lo masculino y lo femenino. Preguntas, bueno, si todos estamos de acuerdo en ello, ¿cómo podría ser malo? Bueno, Dios es el gobernante del mundo y, al final, Dios impondrá condiciones benevolentes en el mundo. No será benévolo si hombres y mujeres continúan intentando librar la guerra contra la paternidad y la maternidad y contra el hombre y la mujer. Sucederán cosas malas y ya están sucediendo en el desmoronamiento social de Occidente. La ira de los jóvenes, la criminalidad, los asesinatos en masa y la disforia sexual de género son parte de una crisis. Esto no es una progresión hacia algo mejor. Creo que la Biblia presenta esto como algo siniestro que debemos repensar y estar dispuestos a arrepentirnos. Entonces, creo que la Biblia aquí, en términos muy de adoración, dice, miren, así es como el pueblo de Dios debe considerar la adoración. Podría decir mucho sobre lo miserable que es ser pastor porque generalmente no tienes poder. No te haces rico ni siquiera en los Estados Unidos, la congregación promedio es de menos de 100 personas. La mayoría de los pastores básicamente sacan la basura para mucha gente si son buenos pastores. No se están haciendo ricos y están sirviendo a hombres y mujeres que, cuantitativamente, son peores pecadores que el pastor, ojalá. El pastor ha crecido en santidad pero está ministrando a muchas personas que probablemente en parte resienten lo que está haciendo porque les gustaría que los dejaran en paz y simplemente están creciendo en la dirección de Dios con la ayuda del pastor. Existe la idea de que los pastores son estas altas autoridades y es esta posición glorificada. Bueno, lamentablemente ha habido pastores que lo presentaron de esa manera y hay personas que se enriquecen siendo pastores. Eso puede que no esté mal, pero muchas veces es corrupto y es corruptor. Pero la forma normal de pastorear es como el mandato normal de la Biblia para que un esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia es degradante desde el punto de vista del orgullo masculino pecaminoso, pero con el cambio de corazón que da el Evangelio, puede haber este amor glorioso de un esposo que se sacrifica por su esposa. Su servicio conjunto en el Evangelio y en el mandato de la creación de Dios, lo llamo sinergia relacional ordenada. No lo llamo complementarianismo como a veces se le llama. Yo lo llamo sinergia relacional ordenada. Los esposos y las esposas están en un pacto de amor bajo el pacto de amor de Dios que comienza con el mandato de la creación de ser fructíferos y multiplicarse. No estoy diciendo que debas tener tantos hijos como puedas, pero si eres sexualmente activo debería ser en un pacto matrimonial. Es bueno que los niños salgan de ahí. Entonces, ¿por qué sois cristianos? También sois discípulos y estáis extendiendo la mano a las familias. Las personas, los individuos, los grupos que los rodean, esta es una hermosa imagen de sinergia entre un esposo y una esposa y todos nosotros necesitamos personas del otro género para ser completos. No estoy diciendo que todo el mundo debería estar casado, pero mucha gente terminará queriendo ser sexualmente activa en la vida y el medio de gracia de Dios para los sexualmente ambiciosos es el matrimonio. Luego, en el matrimonio encontramos que tenemos dos personas, cómo nos unimos, y la Biblia tiene un orden para eso y debe ser un orden que eleve a la esposa y que la alista para ser madre, si es posible, y discípula que está bajo el liderazgo de su marido. Por supuesto, este es un liderazgo que ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Esta es, pues, la imagen general de marido y mujer. Entonces la iglesia primitiva era una iglesia en casa. Tenías familias, maridos y esposas. Dios llamó a personas a quienes la iglesia reconocía con la designación de ancianos o supervisores. Se convirtieron en la figura paterna de la congregación y eran responsables de la instrucción de la congregación, del ambiente de oración de la congregación, de la protección y supervisión de la congregación. Eran instructores, guías y guardianes. Esta es una imagen muy idealista desde el punto de vista de muchas interpretaciones modernas. Los intérpretes y yo hemos mencionado la complementaria, es decir, la idea de que maridos y esposas deben complementarse entre sí. Tienen diferentes roles y en ese entendimiento entonces solo los hombres deberían ser pastores porque eso es lo que vemos en 1 Timoteo 2 y en otras partes del Nuevo Testamento. Hay otra visión que se llama igualitaria. Dice, bueno, la sociedad ha ido más allá de esto y deben haber habido condiciones locales en Éfeso que llevaron a Pablo a escribir eso. Y también, como dije antes, muchos de los eruditos piensan que Pablo no escribió esto. Entonces, mucha gente dijo, bueno, eso no es realmente autoritario porque no es Paul. Pero si creemos que es Pablo, creemos que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos si queremos que nuestra sociedad, que de repente en las últimas dos generaciones ha decidido que no hay diferencias entre hombres y mujeres o las diferencias son tan diferentes a las de la época del Nuevo Testamento que necesitamos tener un nuevo orden eclesiástico y una nueva orden de matrimonio. En un nuevo orden de antropología teológica, esa es una cuestión que todo el mundo debe plantearse. Respuesta. Todas las iglesias están respondiendo a la pregunta de si deberíamos ordenar a los homosexuales, si deberíamos normalizar las relaciones homosexuales, si deberíamos respaldar eso. Muchas iglesias han respaldado la idea. Bueno, deberíamos ordenar mujeres pastoras porque la sociedad ha cambiado. Sus puntos de vista no puedo dar conferencias ahora sobre la sociedad. Puedo publicar aquí esta breve declaración sobre la sinergia relacional ordenada. No creo que tengamos tiempo para repasarlo en clase, pero solo tengo algunas afirmaciones que crean un contexto para entender 1 Timoteo 2 de una manera muy positiva. Lo último que diré es que necesitamos ministras. Estoy pensando en el término diáconos. Es el término usado para referirse a Phoebe, ella era diáconos. La gente quiere tomar eso en la dirección de diácono y esa es otra discusión, pero esa palabra se usa para Cristo, se usa para Pablo, esa palabra se usa para Timoteo, diáconos o diaconia es un ministerio servil. Todos nosotros estamos llamados a ser discípulos y todos estamos llamados a ser ministros, servidores del Evangelio. La iglesia no puede florecer con hombres justos siendo ministros. Todos debemos ser discípulos, todos debemos servirnos unos a otros y servir a los intereses de Dios. Tómalo o déjalo, pero 1 Timoteo 2 nos da una idea del orden de adoración y el orden de organización de la iglesia en el que se estableció la iglesia en el mundo romano y que a lo largo de casi toda su historia hasta el siglo XX Occidente fue el orden que prevalecía. Gracias. Este es el Dr. Robert W. Yarbrough en su enseñanza sobre las epístolas pastorales, Instrucción Apostólica para Líderes Pastorales y sus Seguidores, Sesión 3, 1 Timoteo 2.